RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. A 14 años de su desaparición, se reabre la causa María Cash. María del Carmen Cash desapareció el 8 de julio del 2011, a los 29 años, en la provincia norteña de Salta. La joven había salido el 4 de julio desde su domicilio en el barrio porteño de Villa del Parque hacia la provincia norteña de Jujuy, con paradas intermedias en la provincia de Tucumán. Algunas versiones también indicaban que desde Salta habría tenido un viaje ida y vuelta a la provincia de Santiago del Estero. Al final del recorrido, visitaría a un artesano jujeño que le daría ropa para un emprendimiento de diseño que María llevaba adelante. En medio del camino, María perdió contacto con su familia y su padre, Federico Cash, denunció la desaparición ese 8 de julio del 2011. Él mismo comenzó con la búsqueda de su hija, realizando viajes y siguiendo pistas hasta que falleció en el 2014 en un accidente de tránsito en la provincia de La Pampa, mientras investigaba lo sucedido con su hija. Desde entonces, la búsqueda es sostenida por su madre, María del Carmen Gallego, junto a amigos y organizaciones de derechos humanos, que así explicaba cómo fue la última comunicación que tuvieron con ella.
Mi marido la puso en el micro, acá en Buenos Aires, uh-huh, a las 7 de la tarde. Yo hablé con ella hasta a las 2 de la mañana a ver cómo estaba. Sí, cosas de... Sí, y, no, pero hablé por teléfono. A ver si por ahí le tocó a alguien, una chica joven, viste, vos decís, bueno, a ver si te toca alguno que te joroba, qué sé yo, no. Estaba todo perfecto, me dijo, estoy bien, mamá. Y ahí más listo, yo me fui a dormir. El miércoles, ella me llama por teléfono, estábamos con mi marido en el auto, porque habíamos salido en ese momento a ver a un médico, y me llama María diciéndome, mamá, me quiero volver. Le digo, ay María, ¿qué pasa? Por Dios, porque había ido con todo, no podía creerlo. Me dice, no, me quiero ir, me quiero ir para allá. Bueno, de ahí en más, atiende mi marido y me dice, pero ¿estás bien? No, ¿qué te pasa? Llamo más tarde. Cuando dijo llamo más tarde, se cortó la comunicación. O sea, fueron 2 segundos lo que hablamos. A la noche, ya eran las 8, 9, 10 de la noche, al ver que María no llamaba, llamamos a Jujuy y ahí hicimos la denuncia en la policía. La policía tomó la denuncia. Lo que pasa es que ese día estaba la Copa América, estaban jugando en Jujuy, eran vacaciones de invierno, había feria judicial, estaba en el sur, estaba el volcán que estaba en erupción, o sea que toda la gente de vacaciones estaba en Salta, Jujuy, toda la parte norte. Era un mundo de gente, o sea, bravísimo para lo que nosotros pedíamos, pero muy bien la policía, cómo fue que enseguida tomó la gestión por teléfono, cosa que no se suele hacer.
La última imagen obtenida y difundida de la joven fue el mismo 8 de julio del 2011 en la terminal de ómnibus de Salta, donde le pidió ayuda a un policía para realizar una llamada telefónica. Luego de ello, solo se conocieron testimonios poco confiables que la colocaban deambulando confusamente por la Ruta Nacional 34 y por la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, entre otras localidades de esa provincia. Además, a la familia Cash le llegaban llamadas de testigos que afirmaban haberla visto solicitando ayuda. Recién, 3 meses después de la desaparición, en octubre del 2011, se encontraron una mochila, ropa y otras de sus pertenencias cerca de la localidad salteña de Joaquín B. González. A pesar de que parecía un descubrimiento importante para la investigación, no lograron obtenerse datos útiles a nivel forense ni rastros genéticos que demostraran la presencia de la joven en ese mismo lugar. En los primeros instantes de la investigación intervinieron en el caso la Justicia Federal de Salta y el Juzgado Criminal y Correccional número 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero después, en el 2017, el expediente pasó a ser trabajado únicamente por el Juzgado Federal número 2 de Salta, momento desde el que comenzaron a introducirse nuevas tecnologías para analizar datos, aunque sin éxito. Más cercano, en el 2022, el caso fue retomado a nivel nacional cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió volver a difundir la búsqueda de María Cash, desaparecida hacía ya más de una década en Salta, con la promesa de entregar 5 millones de pesos para quien aportara datos concretos sobre el caso. Sin embargo, no hubo información que permitiera hacer avances en la investigación. Uno de los máximos sospechosos en estos 14 años de búsquedas frustradas fue Héctor Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash, cuando, según su propio relato, la trasladó hasta la gruta de la difunta Correa en la localidad salteña de Palomitas. La justicia lo había catalogado como el principal responsable de lo sucedido con la joven debido a las inconsistencias en su versión de los hechos y a pruebas circunstanciales que parecían comprometerlo. No obstante, en julio de ese mismo año, a 14 años desde la desaparición, el Juzgado Federal número 2 de Salta sobreseyó al conductor de camiones Héctor Romero, de 71 años, que fue el último en verla, y ya que no se encontraron suficientes pruebas en su contra para que continúe involucrado. Recordamos que la tarde de aquel 8 de julio del 2011, el camionero levantó a María Cash cuando hacía dedo sobre la Ruta Nacional 9, cerca de la rotonda de Torsalito, en la localidad salteña de General Güemes, y aseguró que la llevó por unos 10 kilómetros hasta la zona de la gruta de la difunta Correa, donde la joven se bajó, según el relato brindado por el propio Romero a la justicia. El fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, impugnó esta decisión tachándola de arbitraria y, al exponer las razones de su planteo, pidió a los jueces de apelación Santiago French, Renato Rabí Baldi Cabanillas y Héctor Sola que anulen ese sobrecimiento y que para la continuidad de la investigación el expediente se radique en el Juzgado de Garantías número 1, aunque con la misma jueza. La fiscalía sostuvo la hipótesis de que el camionero intentó tener sexo con ella y, como se resistió, la terminó asesinando. Recientemente, la Sala 1 de esa Cámara Federal de Salta dejó sin efecto el sobreseimiento que había beneficiado a Héctor Romero, considerando que la investigación no alcanzó el grado de certeza necesario para cerrar la etapa de instrucción y ordenó retomar las medidas impulsadas por la querella y el fiscal federal Eduardo Villalba. Pero para aclarar más detalles de los alcances de este fallo, nos vamos a comunicar con el defensor público de víctimas de la provincia de Salta, Nicolás Escándar, a cargo de la querella. Estamos en comunicación con Nicolás Escándar, que es defensor público de víctimas de la provincia de Salta. Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, recién decíamos que la Cámara Federal de Salta, la sala primera de esa cámara, revocó el sobreseimiento de Héctor Romero, uno de los principales imputados quizás por la desaparición de María Cash. ¿Podés explicarnos cuáles son los alcances de esta decisión de la Cámara Federal?
Sí, claro. La Cámara Federal hizo lugar al recurso de apelación que habíamos presentado en conjunto, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella que representa a la familia Cash. En ese recurso lo que nosotros habíamos planteado es que el sobreseimiento había sido prematuro, en el sentido de que clausuraba definitivamente la investigación con respecto a la participación de Romero en la desaparición de María, y que si bien todavía no había prueba suficiente como para avanzar hacia el juicio oral, lo que nosotros queríamos era seguir investigando. Y la Cámara ha hecho en lugar de esos planteos, ha considerado prematuro el sobreseimiento, en el sentido de que quedan todavía una serie de medidas por hacer. De hecho, en la resolución la Cámara ordena la realización de nuevas pericias, sobre todo relacionadas con el camión donde supuestamente se trasladó a María y con algunas maniobras que había hecho el camión para detenerse en la zona donde María desaparece, que es una zona que se conoce como de la difunta Correa. Ordena tomar nuevos testimoniales, en fin, una serie de medidas de prueba para continuar con la investigación. Y luego, dice la Cámara, una vez que se complete todo esto, ahí sí recién se pueda tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión. Pero lo que debe quedar claro es que la Cámara no ordena que se avance hacia la etapa del juicio, o incluso no ha dictado el procesamiento de el imputado, que en este caso es el señor Romero, sino simplemente ha revocado el sobreseimiento y ha ordenado que se continúe con la investigación, que era lo que nosotros estábamos pidiendo.
¿Cuáles podrían haber sido las deficiencias de esta primera etapa de instrucción en la causa?
Bueno, mira, lo cierto es que la causa tiene muchísimos años, ya tiene
14.
Más de 14 años, y lo cierto es que no se profundizó en la investigación con respecto a Romero en un primer momento. Yo desconozco por qué, yo en ese momento honestamente no estaba acá trabajando en la justicia federal, pero lo cierto es que se siguió más una hipótesis de trata de personas, en el sentido de que María había sido captada o secuestrada por una organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, y no se siguió esta hipótesis, que es la de un homicidio, más relacionado con una condición de vulnerabilidad de María, que ella, como estaba sola, estaba perdida, con poco dinero. Nosotros creemos que en esa situación el camionero la recogió en la ruta, María estaba haciendo dedo, quiso abusarla sexualmente, María se resistió y Romero la mató. Esa es la hipótesis de la fiscalía, que obviamente ahora tenemos que buscar la prueba para probarla de manera fehaciente en un juicio oral y público. Pero bueno, en primer momento se decidió seguir la hipótesis de la trata de personas y eso complicó un poco la investigación. También es cierto que hubo dos personas que declararon que la vieron a María viva luego de que el camionero supuestamente lo hubiera dejado en la difunta Correa. Y esto sirvió en un primer momento para despejar las sospechas con respecto a la participación de Romero en el homicidio de María. Luego de muchos años pudimos comprobar que estas dos personas no dijeron la verdad porque no podían haberla visto a María donde dijeron que la vieron luego de entrecruzar las antenas de celulares. Ellos decían que la vieron a María en un lugar que es cercano a la localidad de Metán y en realidad estaban en la ciudad de Salta, y hay una distancia considerable entre uno y otro lugar, hay más o menos 150 kilómetros entre uno y otro. Entonces no parece factible que ellos hayan visto a María en ese lugar, y eso en un primer momento también desvió la investigación. Se les abrió causa a estas personas por falso testimonio, pero bueno, lamentablemente esas causas están prescriptas y ya fueron sobreseídos. Eso también fue apelado, pero eso no fue acogido por la Cámara Federal de Apelaciones. Así que yo creo que, bueno, esas son las circunstancias más importantes. Se siguió una hipótesis de trata y hoy estamos directamente con una hipótesis de un homicidio agravado por alevosía.
Uh-huh. En este sentido, por la edad de Romero, que sabemos tiene 71 años y además tenemos entendido que está cursando una enfermedad compleja, ¿él está nuevamente detenido en una cárcel común?
No, él no está detenido actualmente. porque la Cámara Federal de Apelaciones, repito, no es que ha revocado el sobreseimiento y dictado el procesamiento. Ha revocado el sobreseimiento, ha dictado lo que se llama una falta de mérito y ha ordenado continuar con la investigación. En ese marco y con ese cuadro probatorio, es muy difícil lograr una nueva detención por parte de la señora jueza de garantías o jueza de instrucción, como se le quiera llamar. Y lo que yo creo que va a pasar es que Romero va a permanecer en libertad mientras continúa la investigación. Obviamente que si Romero intenta de alguna manera obstruir la investigación o intenta eludir el accionar de la justicia, se pueda tomar una medida que se llama de coerción, como la prisión preventiva u otra similar. Lo cierto es que hasta el momento de su sobreseimiento, Romero estaba en prisión domiciliaria. Estuvo detenido un tiempo, pero luego, como bien informan ustedes, por razones de salud y por razones de edad, se dictó su prisión domiciliaria. Esta cesó cuando se dictó el sobreseimiento y ahora la Cámara no ha ordenado ninguna medida de coerción, y tampoco, la verdad, no la hemos solicitado con el Ministerio Público Fiscal, porque consideramos que es posible hacer estas medidas que restan con Romero en libertad. Si se avanza en la investigación y se consolida la hipótesis de la Fiscalía y de la querella, muy probablemente pidamos una medida restrictiva de la libertad, pero para eso habrá que ver, como dije, cómo salen las pesquisas que tenemos que hacer a lo largo de este primer semestre.
Por último, Nicolás, con respecto a la continuidad de la investigación a cargo de la misma jueza que llevó adelante esta instrucción, ¿ustedes qué es lo que opinan respecto a ese trabajo?
No, bueno, nosotros habíamos pedido que se aparte a la jueza de la investigación, no por razones personales, sino porque creemos que ella ya había tomado una determinación sobre el fondo del asunto, y en virtud de que los seres humanos es muy difícil que después cambiemos de opinión, nos parecía que lo más sano era que venga un juez que no haya opinado sobre la responsabilidad o no de Romero y que sea ese juez el que continúe con la investigación. Pero lo cierto es que la Cámara no ha hecho lugar a este pedido de apartamiento. El pedido de apartamiento era de la querella, eso también quiero aclararlo. El fiscal no pidió el apartamento de la jueza, sino del equipo de trabajo que trabaja con la jueza, es decir, de sus secretarios y empleados. Pero la Cámara no hizo lugar a ninguna de estas peticiones, y si bien revocó la resolución que dictaba el sobreseimiento, dijo que no había inconveniente en que la jueza continúe interviniendo en esta causa. Nosotros, la verdad que, como digo, no es lo que nosotros habíamos pedido, pero tampoco nos parece que sea un impedimento absoluto y total para avanzar con las medidas de investigación que restan. Y además, lo cierto es que eso no tiene un recurso para quejarse, es decir, eso no, uno no puede presentar un recurso de casación, que es el recurso que corresponde presentar contra las decisiones de la Cámara. Por razones técnicas no se podía presentar en este caso, entonces obviamente vamos a tratar de hacer lo mejor posible que se pueda con la jueza que está interviniendo, que es la misma que ha dictado el sobreseimiento.
Perfecto, te agradecemos mucho, Nicolás Escándar, defensor público de víctimas de la provincia de Salta, por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica estuvo Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Villaneda y en la producción y relato quien les habla, Néstor Borro. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.